Quiero hablar sobre palabras que dan vida, palabras de vida. Tengo algunos textos. Podemos abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, sobre la importancia de la palabra. Juan capítulo 1. Saludamos a los hermanos que nos están viendo en otros lugares y los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos sentimos unidos a través de este medio. Palabras que dan vida. La importancia de la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice: en el principio era el Verbo, o sea, la palabra. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué importancia le da Dios a la palabra? No sé si nosotros le estamos dando esta importancia a la palabra, a nuestro hablar. Capítulo 1, versículo 14. Miren qué importante fue la palabra. Y el Verbo, o la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra se encarna. O sea, las cosas que nosotros hablamos tienen poder. En el principio no había nada, y para que haya algo, Dios habló y dijo: sean los cielos y la tierra. Y fueron los cielos y la tierra. La palabra tiene poder. La palabra produce algo. Algunos dicen: las palabras se las lleva el viento. No es así. Las palabras tienen poder y la palabra no se las lleva el viento. Fijémonos en Proverbios, capítulo 15, capítulo 13, Proverbios 13. Perdón, 15:4. Proverbios 15:4. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Traducido a nuestros días, cuando no hablamos bien, la lengua que no habla las cosas correctas produce depresión, quebrantamiento de espíritu. No importa cómo sea tu temperamento, que a lo mejor puede ser positivo, pero si comenzás a hablar cosas que no convienen, que después voy a decir cuáles, puede haber depresión, tristeza que uno no sabe de dónde sale. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 7, dice: la boca del necio le acarrea quebranto, sus labios son trampas para su propia vida. Cuando uno no habla las cosas que debe hablar correctamente, no solamente atenta contra otros, sino atenta contra sí mismo. Ahora voy a decir las cosas que te autodestruyen, aunque no sean palabras dirigidas para ti, quizás dirigida para otros, pero se autodestruye cuando no hablamos las cosas correctamente y nos llama necios, porque el necio dice que habla este tipo de palabras que acarrean quebranto, y sus labios son trampas para su propia vida. Capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. No sé cuántos sabemos esto. Un predicador, Carlos Spurgeon, predicaba y tenía una corbata grande. Ya lo dije esto, lo digo otra vez. Y termina su discurso y una hermana dice: la corbata que usted tiene es muy grande, ¿no se da cuenta? Y él dice: ¿qué puedo hacer? Y ella dice: córtela, agarre una tijera. Bueno, hermana, traiga usted una tijera el próximo domingo. Así que cuando la hermana trajo la tijera, dice: aquí estoy con la tijera. Él no era un predicador muy amable. Le dijo: bueno, antes de cortarme la corbata, ¿por qué no se corta la lengua? Era fuerte, pobre. Pero tu lengua puede ser terrible. Quisiera desarrollar un poco esto. Las palabras liberan poder y afectan nuestro destino y el destino de otros. En Mateo 8:8 están estas palabras. Respondió bueno, era el caso del criado del centurión que estaba enfermo y fue a Jesús. El 7. Mateo 8:7-8. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Tu palabra tiene poder. Quisiera mencionar ahora en qué consiste lo que leímos, el vocabulario de muerte. Hay un vocabulario de muerte que destruye, que el necio lo usa, pero no se da cuenta que ataca a otros, pero se autodestruye a sí mismo. Y quiero mencionar y dar una lista tenebrosa de las palabras que producen muerte. Las palabras que producen muerte para otros y para sí mismo no llevan la vida de Dios. Jesús en una oportunidad dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Llevamos espíritu y vida, o llevamos muerte. Ojalá nuestra casa sea una casa donde podamos hablar palabras de vida y no palabras de muerte. Nuestra esposa, nuestro esposo precisa oír palabras de vida, y nuestros hijos precisan oír palabras de vida y no palabras de muerte. A veces hay todo lo necesario en una casa menos las palabras de vida. Por lo tanto, reconstruir nuestro vocabulario, y digo esta lista tenebrosa por favor, tómala en cuenta, porque es una lista que produce muerte. Cuando yo digo lista que produce muerte, significa que trae demonios, trae tinieblas, atrae las fuerzas del mal. Tenedla en cuenta, esta lista tenebrosa que doy ahora. Las malas palabras. Uy, se me escapó, dicen algunos, ¿no? No solamente se te escapó, sino que abriste puertas. Malas palabras, insultos, maldiciones. Hay un texto en Primera de Corintios 5:11, dice: con algunos de estos no te juntes. Y da una lista, pero entre ellos son los maldicientes. Sigo con esta lista tenebrosa. Expresiones hirientes que hieren a otro cuando hablamos, es como una trompada en la nariz. Ofensas, palabras ásperas, gritos, gritería. Cosas obscenas, sucias. El mundo está muy dispuesto a contar lo que hicieron después de alguna fiesta. Dispuestos a contar lo que hicieron el sábado y el domingo. Pero no te prestes, no prestes el oído a escuchar estas cosas sucias. O que te cuenten la película pornográfica que vieron. O escuchar cuentos obscenos que pueden andar por los celulares. No los leas, no los veas. Cerrá de alguna manera ese medio para que no recibas este tipo de cosas. Palabras de muerte. Escarnios, burlas. No nos burlemos de la gente. Esas palabras son palabras de muerte. Usar el sarcasmo para decir algunas cosas porque no enfrenta nunca la realidad. Entonces tiene que usar el sarcasmo. Palabras que tienen que ver con cargadas por defectos, distintas circunstancias. Hay cosas que son bromas, pero no. Hay otras que hieren. A eso me refiero. El Salmo 1:1 dice: bienaventurados, ¿cómo dice? El varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese que se sienta a mirar los defectos ajenos y lanza y larga cargadas. Digo ahora otras cosas que producen muerte. La detracción. ¿Qué significa la detracción? Que es restar honor a alguien, desacreditarlo. O el chisme. A que si le digo levanten la mano, ustedes no levantan la mano. Levanten la mano los chismosos. ¿Nunca chismeaste? El chisme es transmitir cuento noticia. Y uno puede tener la lengua chismosa, pero también el oído chismoso. Tiene gestos chismosos. No habla, no dice, pero los gestos. Oh, el chisme. Decirle al que está al lado que no sea chismoso. Al del otro lado, por si no escuchó. O por lo menos decirle, mira, te quiero contaminar un poco, escúchame lo que te voy a decir. Lo que tengo es lindo y jugoso, te lo digo después de la reunión porque ahora... Parte de la lista tenebrosa está la murmuración. Murmurar significa conversar en perjuicio de alguien, por más que sea cierto. Acuérdense que por murmuradores el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. El pecado era la murmuración. Y la calumnia es una acusación infundada y maliciosa. Tiene parte de verdad, pero tiene agregados. Entonces la parte de la verdad se agranda por los agregados que tiene. En el pueblo de Dios, estas cosas, esta lista es tenebrosa. La lengua produce muerte cuando transmitimos de esta manera las palabras. Quiero rápidamente compartir principios del vocabulario del reino, pero en lo personal. Principios del vocabulario del reino en lo personal. En Marcos capítulo 11. Versículo 23. Dice, de cierto, os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El primer principio que quiero destacar es que nuestras palabras producen el estilo de vida que tenemos. Lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. O sea que las palabras que nosotros hablamos nos tallan por dentro y nos dan el carácter que tenemos. Las palabras son como el cincel de un escultor que nos trabajan por dentro. De paso, cuando alguien habla, también sabemos lo que está en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero esas mismas palabras te van trabajando por dentro y te van formando a la imagen de Jesús o te van mal formando. Otro principio del vocabulario del reino es que las escrituras, lo que está escrito aquí, lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, estas palabras son mías. El vocabulario de la nueva criatura es lo que está escrito aquí. La nueva criatura creada en Cristo Jesús habla lo que está escrito aquí. Colosenses 3:16. la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Esta palabra, porque es mi vida, yo tengo que conocer la palabra que es mía. La nueva criatura creada en Cristo Jesús habla estas palabras. Un hermano me dio una buena noticia y me dijo, y me alegró tanto, ¿sabes que estoy aprendiendo de memoria el Sermón del Monte? ¿Ah, sí? Y al tiempo, ¿y cómo va? Ya me lo aprendí. Y me recitó algunas cosas. Una cosa es leerlo y otra cosa es que te lo recite. La persona lo aprendió. ¿Y cómo hiciste? Y lo fui aprendiendo. En los momentos libres, en el trabajo, lo fui repitiendo. Porque la palabra es mis palabras. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, también las palabras viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Principio del reino, lo que está escrito aquí tiene que ser mi vocabulario. Tercer principio. En Hebreos 3:1 hay un texto interesante. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es sumo sacerdote de nuestra profesión. En otras versiones dice, es sumo sacerdote de nuestra confesión. Si confesamos lo que está escrito ahí, Él ministra a la confesión que nosotros hablamos. Si nuestra confesión es, ¿cómo te va? Y regular, Él lo ministra allí. Porque hay otro sacerdote que se llama Diablo y Satanás. Él también ministra a nuestras confesiones. ¿Y cómo estás? Y no tan bien. Satanás ministra ahí. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es Cristo quien ministra ahí y produce en nosotros la palabra que confesamos. ¿Por qué algunos no avanzan? Porque no confiesan lo que creen. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy me gustó la reunión, mucho me gustó. Porque confesamos, porque declaramos. Y Dios ministra a estas confesiones. Y Satanás también ministra a las confesiones negativas, perversas. De esta lista tenebrosa también ministra Satanás, dando más originalidad a lo sucio. Pero Dios ministra cuando confesamos la palabra que creemos. Cuarto principio. La encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 2 al 5. Es la experiencia de Isaías con el Señor. Habla de lo que vio en el templo, lo vio a él. Él dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este principio dice: toda experiencia con Dios te cambia el vocabulario. Estaba experimentando a Dios. No solamente estaba orando, estaba recibiendo convicción de pecado. Se encontró con la santidad de Dios. Miren, hermanos, cualquier encuentro con Dios, Él va a tocar con sus carbones encendidos tu boca, tu vocabulario. Hay vocabularios que producen muerte, transmiten suciedad. Hay gente que da consejos, pero no son los consejos de la palabra. Te dan otro tipo de consejos que no son malos, son cariñosos, pero no es los consejos de la palabra de Dios, y llevan muerte a la vida. No iluminan, pero aquí, este, con el encuentro con Dios, su vocabulario cambia. Tu vocabulario tiene que cambiar. Tu manera de hablar tiene que ser diferente. Quinto principio de vocabulario del reino en lo personal. Hermanos, Satanás ataca de muchas maneras. Por favor, no te olvides que hay un diablo. En el Padre Nuestro, no te lo pone al principio, te lo pone al final, pero te lo pone. Hay un diablo, y el diablo ataca. Y la manera en que tenemos que batallar contra Satanás, en Apocalipsis capítulo 12 nos dice, versículo 10 y 12: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Parte de la victoria sobre el diablo es la palabra. Y Satanás viene de muchas maneras para engañar, mentir, distorsionar las cosas, crear malos entendidos. A veces en un matrimonio, las palabras, hay más cosas en un matrimonio, hay una operación diabólica. Pero cuando Jesús recibe el ataque satánico, y el diablo le dice: di que estas piedras se conviertan en pan, porque hacía 40 días que no comía. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y también le dice otras cosas a manera de tentación, y él le contesta: escrito está, escrito está. Por favor, si va a haber lucha contra las tinieblas, tiene que ser con la palabra de Dios. Hay autoridad, ¿verdad? Pero esa autoridad está en la palabra de Dios. Satanás viene de muchas maneras. Estás condenado. Nadie te va a perdonar si te arrepientes. Dios te perdona Y luego uno tiene que trabajar. Sí, pero el pecado que hiciste, ese no. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Le contesto con textos bíblicos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto? De todo. Satanás viene de muchas maneras. La palabra es la respuesta al diablo. Y el sexto principio en lo personal del vocabulario del reino. Si creemos la palabra que está escrita aquí y la proclamamos, el Señor hace inmediatamente lo que creemos. La palabra dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, son declarados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, pero decláralo. Decíselo, Padre, soy tu hijo. Y decile, Padre, porque los hijos le dicen a Dios Padre. Pero no solamente hijo, el Señor nos ha hecho más que hijos. Dice que nos hizo con su muerte, con el derramamiento de su sangre, reyes y sacerdotes. No tengo que ir a una escuela para recibirme de sacerdote. Yo creí, su sangre me limpió, yo fui declarado un rey y un sacerdote. La palabra rey es autoridad. Tengo autoridad. Me dio autoridad. Y sacerdote, pero sacerdote para Dios. Si querés ver a un sacerdote, no tenés que ir muy lejos. Él sé que está al lado tuyo, es un sacerdote o sacerdotisa. Mira vos, ¿quién te lo podría haber dicho? Mira al sacerdote. Míralo otra vez. Somos sacerdotes. Lo creo y lo confieso, y lo que confieso se produce. Pero también nos hizo santos. Gracias a Dios me hizo santo. Sabelo, una vez que no tenés que alcanzar la santidad, ya Dios te declaró santo, por eso querés alcanzar lo que ya sos. Herederos, yo quiero conocer la herencia, porque dice que herederos y coherederos juntamente con Cristo, herederos de Dios. Yo quiero conocer la herencia. Yo no quiero vivir en la miseria espiritual. Yo quiero conocer las riquezas que tengo en Cristo Jesús. No solamente quiero conocer las demandas, que las conocemos bastante. Quiero conocer también lo otro, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Quiero darles ahora algunos principios del reino, pero para funcionar como iglesia. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 29. Principio del vocabulario del reino para usarlo entre nosotros. 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que nosotros hablemos con nuestros hermanos tiene que ser para edificar. Pero no podemos hablar de política. Sí, habla un rato. Habla un tiempo prudencial. Pero tenés que terminar en la edificación. Edificar significa poner lo que falta o contar un testimonio. Ayer un hermano, yo estaba escribiendo algunas cosas, se me acerca un hermano, no me preguntó si quería escucharlo o no, y me dijo: vos sabés, cuando Dios me tocó a mí, no sabés el cambio que... Y me empezó a contar lo que él entendió de la palabra, y yo dejé de hacer lo que estaba haciendo para escucharle, y la verdad que me trajo frescura. Hay hermanos que se te acercan y te refrescan, y hay otros que se te acercan y te tiran aire caliente. Pero este se me acercó y me tiró la frescura del Espíritu. Dice: cuando estén entre ustedes, hablen cosas que edifiquen. Por eso les advertí del vocabulario tenebroso que dije. Es importante el contenido con que transmitimos las cosas. Puede ser alguna palabra que me impactó cuando leí esta mañana, o puede ser algo que estoy viviendo, o puede ser algo que es un testimonio. Es muy importante el tono con que decís las cosas. Para edificar, tenemos que edificarnos. Y cuando alguien te contó algo y te habló de muchas cosas, del equipo que ganó, y te habló de otras cosas, y terminó ahí, pregúntale: ¿no tenés nada más? ¿No hay nada más que querés contarme? Y el otro te va a decir: ¿y de qué? ¿No leíste nada en la palabra? Por favor, edifiquémonos los unos a los otros. Como dice aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otro principio del vocabulario del reino para la iglesia. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tengo que hablar palabras, sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? La palabra nombre, antes se ponían los nombres de acuerdo como era la persona. El nombre tenía mucho que ver con la persona. Ahora se le pone cualquier nombre a los hijos. A veces coinciden con lo que son. Pero antes tenía mucho que ver cómo era el carácter, su forma de ser, y se le ponía el nombre así. Cuando se habla del nombre de Dios, tenía que ver como la forma de ser. Tu nombre es sanador, porque sanaba. Tu nombre es todopoderoso, porque no hay nadie mayor que Él. El nombre tenía que ver con la persona. Cuando alguien conoce a Dios por el nombre, significa que lo conoce interiormente, porque ha tenido alguna experiencia con Él. Conocerlo a Jesús, el nombre, hacer las cosas en el nombre de Jesús. A veces decimos el nombre muy rápido. Te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. De acuerdo al apetito. Pero el nombre significa Hacer en el nombre, decir y hablar en el nombre, significa que voy a revelar a la persona. La persona es conocida a través de mi vocabulario. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para que me conozcan. Hacedlo en el nombre. Es revelar a la persona. Qué bueno es que alguien te pueda decir, después que hablé con tal hermano, salí con una paz, volví con un gozo, tengo un descanso interior. ¿Por qué? Porque reveló el nombre, reveló la persona de Jesús, la persona de Dios, algo de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre. Si no lo hago en el nombre de Él, revelo mi persona, mi personalidad, mis opiniones, mi forma de ser, y eso no tiene futuro. Pero cuando lo hago en el nombre, oh, el nombre de Jesús. Estuve hablando con un astrólogo. Me encontré con un astrólogo de casualidad. Y él me dice, porque él andaba analizando al presidente de la República y a todos los que componían su plantel. Y me hablaba de los planetas y lo que a cada uno le era que iba a ocurrir. Yo lo escuchaba. En un momento le digo, ¿leíste vos la Biblia? No, no. Le digo, mirá que la Biblia habla también de los gobiernos de este mundo. Ah, no, no. ¿Y qué dice la Biblia? Le digo, mirá, la Biblia dice que todos los gobiernos de este mundo van a ser conmovidos para que quede lo inconmovible. Los reinos de este mundo van a ser conmovidos para que quede lo inconmovible. Y dice, ¿y quién quedará como rey de todo? Y yo le digo, ¿no leíste la Biblia? No. Quedará lo que hay hoy. ¿Qué hay hoy? Y hoy, le digo, hay alguien que está gobernando todo el universo. Se llama Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Dice, voy a leer un poco más la Biblia, dice. Bueno. Revelar a Cristo. Otro principio entre nosotros, principio que debe ocurrir entre nosotros. Colosenses ahí. Cuatro, seis. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea siempre, no es, uy, uy, se me escapó. No, siempre sazonada con gracia. Hablar con gracia. Hay gente que cuando habla se le cierra el corazón a los demás. No pueden escuchar porque tiene una manera de hablar que cierra los corazones. La palabra con gracia abre los corazones, abre la mente, predispone. Sea siempre vuestra palabra con gracia. Y entre los matrimonios, por favor, no que seas gracioso. Hay maridos que no hablan con gracia. son ásperos, papeles de lija, pero no están aquí, ¿eh? Otros maridos, pero dan pena. Y dice que cuando el marido obra así y no habla con gracia a su esposa, dice que Dios se tapa los oídos y no lo escucha. Atenti, maridos. El marido tiene que darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Pero también los hijos a los padres tienen que hablarle con gracia a papá y a mamá. Hay algunos que hablan con bufidos, no están aquí, pero de otros, bufan, gruñen, dan portazos, hacen gestos. No, dice la palabra, con gracia. Palabra con gracia. En Santiago 4:6 dice que Dios da gracia a los humildes. Cuando alguien no habla con gracia es porque es un soberbio. Los soberbios y los altivos no tienen gracia para hablar, pero el humilde sí. Los humildes hallan gracia para transmitirla. El cuarto principio del reino que tiene que haber entre nosotros. Y dice lo que leímos, 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, sazonada con sal. ¿Qué es sazonada con sal? Es cuando la palabra da ánimo, anima. ¿Qué es lo que le da gusto a los tallarines? ¿Qué es lo que le da gusto al estofado? Mira lo que te estoy diciendo. Me están señalando la hora aquí. Sigo. ¿Qué es lo que le da gusto a una boga? A la parrilla. Ese aditivo. Si no tuviera eso, comerías la mitad, pero porque tiene eso, te lo comiste todo. Sazonada. La palabra tiene que ser sazonada, dar ánimo, aliento. Aún sazonada con sal para llevar al arrepentimiento a los pecadores. Por favor, no lo ametralles, sino que trabaja con el Espíritu Santo. Ninguna metralleta lleva arrepentimiento. Pero sí, la palabra dice que el que convence de pecado, justicia y juicio no soy yo, es el Espíritu Santo. Acompañado de la palabra sazonada con sal, que hace que se quiebre del otro lado. La palabra sazonada con sal es para aquellos hermanos que están hundidos, pero habla con alguien que tiene palabra sazonada con sal, lo pone arriba de la circunstancia, lo puso sobre la circunstancia. Me dijeron dos palabras y salí de este pozo. Es porque el hermano usó palabra sazonada con sal. Vamos a ponernos de pie. Entre nosotros como iglesia, edificarnos hacerlo y declarar en el nombre de Jesús, revelar a Cristo en lo que digo. La palabra dicha con gracia y la palabra dicha sazonada con sal. Esta es la manera en que tenemos que tratarnos. Me preocupa cuando en una reunión de comunión no se habló nada del Señor. Me preocupa. Se hablaron de muchas cosas. A veces lo primero que nos preguntamos entre algunos hermanos, ¿cómo estás? Y del otro lado te hace una lista de todas las cosas. No hay problema de decir la lista de cómo están, porque esa lista de cómo están, ese es el vaso de barro, que está bien que puedas declarar lo que hace el vaso, lo que tiene el vaso de barro, pero también el vaso de barro tiene tesoro. Por favor, predomine el tesoro y no el vaso de barro. ¿Habrá algún amén? ¿Otro? Y a Dios otro. El vaso de barro, ya sé. Pero predomine el tesoro que tenés adentro. Sí, es verdad que tengo esto, esto. Pero vos sabés que tengo esto otro. Tengo la vida de Jesús. Tengo el testimonio del Hijo de Dios. Escucho la voz de Dios. Me toca la palabra. Esta mañana mismo leía esto y me tocaba. Y te digo algo del tesoro. Te dije del vaso de barro, pero también te dije del tesoro. Las dos cosas. ¡Qué equilibrio con gracia! Aleluya. Padre, gracias. Usamos tu palabra para que sea la palabra de nuestra, de la nueva criatura. Gracias porque has puesto tu palabra en nuestros corazones. Y la vamos a usar, y la usamos. Gracias, Señor, porque ahora esta palabra es para edificar, para revelar a Cristo, para entregarla con gracia. Cualquier conversación sea con gracia y sazonada con sal, en el nombre de Jesús. Por favor, ahí, decile algo a tu hermano, decile algo.